Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las alías 38 y 39 de la sura de Ra'd, recitada por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad arsalna rusulan min قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mandamos a otros enviados antes de ti, y les dimos esposas y descendientes. Ningún enviado empero puede traer un signo si no es con permiso de Alá. Cada época tiene su escritura. Alá abroga o confirma lo que quiere. Él tiene la escritura matriz. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Thank you.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. ¿Qué tal, estimados amigos? La voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shojai y desde nuestros estudios en Teherán les doy bienvenida al programa del día de hoy, martes, el día 11 del mes Persa Azar del año 1399 de la era solar, correspondiente al primer día del mes diciembre 2020. Iniciamos esta emisión con el programa titulado Diarios del Mundo, donde repasamos los informes más destacados del todo el mundo y unos espacios que esperamos sea de su agrado e interés. Gracias. Son las 3:30 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
En medio de una multitud de cámaras, periodistas y simpatizantes, fue dejado en libertad y con un proceso de investigación abierto Manuel Zelaya Rosales. El expresidente negó que ese dinero fuera suyo y denunció que le plantaron el efectivo como una persecución política.
Gracias por venir.
Presidente, la gente afuera.
Tengan confianza que yo estoy realmente más interesado que ustedes en que esto se investigue, porque alguien está detrás de nosotros. Podrían ustedes sacar las sospechas. Gracias, compañero.
Dos videos de seguridad del Aeropuerto Internacional Tonkontín fueron filtrados por las propias autoridades, en los que se aprecia a Manuel Zelaya en la terminal aérea y luego requerido por los funcionarios de investigación.
Que una persona vestida de militar con un sticker de Palmerola le tomó su mochila y se la llevó hasta el proceso de seguridad. En el proceso de abrir la mochila le encontraron un folder todo arrugado, todo dañado con el supuesto dinero que el presidente tenía ahí.
Inmediatamente de conocerse la noticia de su detención, miembros de su partido político, simpatizantes, además de diputados, llegaron a la terminal y denunciaron el hecho como una persecución política del oficialismo.
Es absurdo pensar que el presidente Zelaya cometería un error tanto. Así que aquí estamos hablando, y lo digo de frente, de un acto de intimidación política.
Miren, nosotros vamos a dejar claro aquí, la oposición está reprimida de toda manera. Aquí cualquier delincuente puede hacer lo que quiera, meterle cualquier cosa a cualquier persona y decir que nosotros somos los culpables.
A las afueras del aeropuerto se dieron protestas para exigir la liberación del expresidente, pero fueron dispersados por la policía.
Manuel Zelaya Rosales sostiene que ese dinero fue plantado en su maleta como una estrategia del gobierno de Juan Orlando Hernández.
Tener detenido al presidente Zelaya acá es un mensaje de la desesperación que tiene el Partido Nacional de Honduras. Pero cometen un error. Están despertando a un pueblo.
Por más de 5 horas fue retenido Manuel Zelaya. En ese mismo periodo de tiempo, denunció que los videos difundidos por el Estado fueron trastocados. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Un juez federal del Distrito de Columbia bloqueó la expulsión de niños no acompañados sorprendidos cruzando la frontera de forma ilegal. Un revés para el gobierno del presidente saliente Donald Trump, que implementó políticas crueles, según sus objetivos, limitar la propagación del coronavirus hacia Estados Unidos. Expertos en inmigración aseguran que durante este gobierno, las órdenes ejecutivas antiinmigrantes dañaron a madres y menores que solo huyeron de sus países por la violencia y falta de oportunidades.
La deportación de cientos de niños no acompañados en la frontera sin el debido proceso de la ley por el gobierno de Trump, utilizando como justificación el coronavirus. Por años, desde 1997, existe el Acuerdo Flores, en la cual los niños están protegidos y se le otorga protecciones adicionales como representación y la oportunidad de poder presentar su caso frente a un juez.
El magistrado Emmett Sullivan del Distrito de Columbia falló que es probable que los menores sufran un daño irreparable porque podrían sufrir abusos físicos y psicológicos. Además, están expuestos a maltrato, torturas o la muerte si son devueltos a sus países natales.
Es una gran victoria porque la administración del presidente Donald Trump tenía en una condición terrible a estos niños. Muchos de los niños fueron deportados sin sus padres, a riesgo de violaciones. Muchos niños no encontraron a su familia y ahora estamos contentos. No se ha logrado toda la batalla, pero es algo que les da más tranquilidad a esos niños que no van a ser deportados.
Esta orden de parar la deportación de niños no acompañados está dirigida al Departamento de Seguridad Nacional. Según sus informes, desde el mes de marzo que tomó auge la pandemia, la administración de Trump ha deportado a casi 9,000 niños en la frontera de Estados Unidos con México.
Nosotros le vamos a exigir al presidente nuevo que llegue que él cumpla con lo que él dijo que en los 100 días él iba a tener una reforma migratoria para estos más de 12 millones de personas indocumentadas.
La Unión de Libertades Civiles fue quien presentó esta demanda desde el mes de agosto. En ella representó a varios menores que habían sido víctimas de este tipo de deportación. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
En vísperas de la cuarta reunión de la subcomisión del debate de la Constitución siria, un optimismo cauteloso reina en el país con la aspiración de lograr un gran avance en el proceso de formación de una nueva Constitución, basada en el respeto de la Carta de las Naciones Unidas, la unidad, la soberanía y la integridad territoriales de Siria.
Estamos abiertos a cualquier propuesta que tenga en consideración los intereses de todos los sirios. Vamos a la reunión con optimismo y confianza gracias al apoyo popular que tenemos y a la luz de importantes resultados logrados en el terreno con las victorias del ejército sirio. Somos realistas, la constitución es una necesidad para todos los sirios. Vemos que la actual constitución es casi ideal y no requiere profundas enmiendas.
La oposición nacional siria considera que la próxima reunión no traerá los resultados esperados en materia de pasos positivos y critica que sus representantes no fueron invitados para el comité porque no cumplen agendas enemigas.
La oposición nacional siria no reconoce los resultados de las reuniones de esta comisión porque no tiene una representación en tal proceso. Solo la oposición en el exterior apoyada por los enemigos de Siria es la que tiene una representación y la misma está vinculada con agendas e instituciones que buscan frustrar el proceso político. Queremos una constitución que materialice las aspiraciones de todos los sirios, pero la delegación opositora tiene una agenda diferente.
Desde 2011, Siria es escenario de una guerra en la que numerosos países invirtieron enormes recursos para destruir el país. Sin embargo, el ejército sirio y sus aliados lograron frustrar todos estos planes e impulsar una solución política tras haber recuperado la mayor parte del territorio nacional.
Las reuniones de la comisión se producen en medio de difíciles circunstancias políticas y económicas que atraviesa Siria, las cuales constituyen, según observadores, una parte de la batalla política contra el país árabe. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
Un consejo consultivo es la respuesta de Hernández ante la crisis que vive Honduras, luego del paso de los fenómenos naturales ETA e IOTA, que causaron estragos en la estructura productiva del país.
Se está conformando un consejo consultivo con los mejores profesionales que tenga el país para trabajar en esta ruta y en la asistencia internacional.
No existe ningún hondureño que niegue la destrucción que dejaron las inundaciones y las lluvias, pero rechazan que ese consejo consultivo sean personas que participaron en el golpe de Estado del 2009 y que son los mismos que han dado apoyo a Hernández.
Pero ahora con los recientes daños que ha sufrido toda la estructura productiva, toda la generación de oportunidades para la microempresa y seguramente el tema de la protección del cambio climático de nuestras regiones.
La misión de Hernández es captar la mayoría de recursos económicos, sea en condonaciones de deuda externa o donaciones bajo el argumento de la reconstrucción del país.
Pero el Colegio Médico, una de las organizaciones profesionales más críticas al gobierno, exigen se declare al menos como zona de desastre todo el Valle de Sula, al norte del país.
San Pedro Sula es zona de desastre en este momento y se está viviendo un drama y una tragedia humana. Y aquí parece que no estuviera pasando nada en el Valle de Sula. Tenemos cadáveres bajo el agua y bajo el lodo que aún no hemos sacado.
El gobierno de la República ya ha hecho un anuncio de un plan de reconstrucción sostenible para Honduras, con una promesa de en esta ocasión ser transparente. ¿Cómo va a cambiar una conducta que ha sido caracterizada por la corrupción y la falta de transparencia a través de todo el gobierno que ha hecho, con actores que siguen siendo los mismos, que son parte del problema?
La administración de Hernández es señalada de ser expertos en inventar nombres de proyectos asistencialistas, al igual que expertos en la desaparición de los fondos. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Son 74 meses de espera, de angustia, de desesperación, a veces de esperanza, pero sobre todo de falta de respuestas concretas sobre el destino de sus hijos. Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ven cómo pasa el tiempo y los resultados de la investigación están aún lejos de saber qué pasó con exactitud la noche del 26 de septiembre del 2014. Pero ha surgido algo que puede marcar un nuevo rumbo. Fue detenido un militar, el capitán José Martínez Crespo, acusado de delincuencia organizada. Estaba al frente de un grupo militar que tomó conocimiento de los hechos la noche trágica en Iguala, Guerrero.
Creemos que tiene mucha responsabilidad directa en los hechos. Eso nos da una certeza de que se sigue avanzando y ojalá dentro de las declaraciones que haga el capitán Crespo, pues venga lo que tanto nosotros deseamos, ¿no? Que hable con la verdad y que nos diga el paradero de los jóvenes.
En este caso hay varias líneas de investigación pendientes para los padres de familia. Una muy importante para ellos es que los teléfonos de algunos jóvenes siguieron activos horas después de la desaparición de los normalistas.
Pues vamos todavía atrasados. Obviamente los padres están exigiendo que haya más celeridad en los avances que se tenga que estar presentando. Pero bueno, es un caso complejo y presenta complicaciones las investigaciones, no es tan sencillo.
A la sombra del llamado antimonumento para exhortar a los mexicanos a que exijan que no haya un desaparecido más, los padres y estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos mantienen su confianza en las investigaciones de la Fiscalía General de la República, pero no quieren pasar mucho tiempo más a la expectativa.
Nuevamente nos encontramos aquí con el mismo objetivo, encontrar a los jóvenes, encontrar verdad, encontrar justicia. No hemos descansado desde que no tenemos, en mi caso, no tengo a mi hermano.
Con la detención del capitán Martínez Crespo se ha abierto una puerta para que los padres de familia puedan saber qué fue lo que pasó con sus hijos. Dicen ellos que este militar fue el que entrevistó a los jóvenes, que tomó notas, fotografías de todo lo que pasó el 26 de septiembre y que es necesario que la Fiscalía General de la República las dé a conocer como un paso más para saber el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
El
El espacio Encuentro de Mujeres convocó una marcha a la Presidencia de la República en conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Hasta este 25 de noviembre, 27 mujeres han sido víctimas de femicidio y 15 perdieron la vida de manera violenta en un país cuyo sistema judicial se mantiene en deuda con la población, pero particularmente con las mujeres.
Tenemos más de 12.000 denuncias de violencia doméstica en el país en este año. Es decir, que cada año nosotros terminamos por arriba de 15.000 denuncias de violencia doméstica, es decir, que nosotros tenemos otra pandemia en la cual las mujeres hemos estado denunciando por años.
Hasta el mes de julio de 2020 en el país se registró un aumento del 64% en los femicidios respecto a 2019, acercándose de manera lamentable a las 29 muertes registradas en 2015 como el año con mayor incidencia de este delito.
No puede ser que un país que se dice democrático y que donde hombres y mujeres son iguales, cada año terminemos con más de 20 mujeres asesinadas en manos de muchas veces de quien dice quererlas.
Estas cifras no sorprenden en un año en que las mujeres han denunciado violaciones a sus derechos y la falta de consideración a su trabajo en medio de la pandemia. Como ejemplo, expone la ley 157 aprobada el pasado mes de agosto.
El fuero de maternidad sí se haya contemplado la ley, pero no más el hecho de la licencia de maternidad, que es lo que otorga la Caja del Seguro Social. A nosotros nos están llegando muchas quejas de compañeras que la empresa no pagó la cantidad de cuotas que requiere la Caja del Seguro Social y hasta el momento no han podido ser beneficiadas de ese subsidio. Hicimos los trámites, como te dije, a través de la Red de Mujeres Trabajadoras en Panamá, de que ese anteproyecto de ley llegara a la Asamblea. El proyecto llegó, pero está en procedimiento, o sea que hasta el momento, y como están en receso, el proyecto está estancado.
La arremetida contra los intereses de los trabajadores y trabajadoras dentro de la Caja del Seguro Social también fue reivindicada en la manifestación ante la incertidumbre que pondría en juego la salud y las jubilaciones de los panameños.
Nosotros no estamos, por supuesto, nada de acuerdo con el tema de la privatización de la Caja del Seguro Social. Ese es un tema del sector trabajador, la Caja del Seguro es de los trabajadores y la trabajadora, y por lo tanto no creemos en el tema de que la Caja del Seguro tiene que ser privatizada, ni mucho menos el tema que has tocado anteriormente de equiparar la edad de jubilación de las mujeres con los hombres. Eso tiene un porqué y está muy bien argumentado, así que las mujeres tampoco podemos dejar ese tema a un lado.
Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV.
El organismo judicial definitivamente no podrá cumplir con su obligación constitucional de brindar los servicios de acceso a la justicia a la mayoría de la población guatemalteca, sobre todo a los sectores más necesitados, como dio a conocer la presidenta de ese organismo del Estado al enterarse de una reducción de casi el 50% del presupuesto anual. El vocero oficial aporta más detalles.
Era una disminución drástica a casi el 50% del presupuesto que se había requerido. Con esto, pues, se limita la capacidad de 1.100 jueces y magistrados y la estabilidad laboral de más de 12.000 empleados del organismo judicial. Esto merma en gran medida el acceso a la justicia a la población guatemalteca y sobre todo a los sectores vulnerables.
El organismo judicial contempla la no renovación de contratos y la contención de gastos, además de la finalización de contratos que repercutirá en otra serie de problemas para la sociedad guatemalteca, advierte un analista.
Esto afecta grandemente el tema del acceso y la administración pronta de justicia en el país. Por ejemplo, la mora judicial es un tema que se ve a incrementarse. El poco acceso, en este caso, por la limitada cobertura de algunas otras instituciones que repercute, pues prácticamente en esta mora judicial hacia la ciudadanía, es otro de los temas.
El engavetamiento de denuncias ciudadanas, la mala calidad de los jueces en las audiencias debido a la carga de trabajo y deficiencias en el cuidado de las pruebas y la cadena de custodia son, entre otros grandes problemas, a lo que se enfrenta el organismo judicial sin un presupuesto adecuado. El procurador de los derechos humanos está anuente y lamenta el actuar de la Junta Directiva del Congreso.
Yo estaba esperanzado en que esta nueva legislatura tuviera un nuevo norte, pero lamentablemente la presidencia del Congreso hoy día deja mucho que desear no está a la altura de lo que el país exige.
El presidente Alejandro Yamatei y la Junta Directiva del Congreso dieron marcha atrás en la aprobación del presupuesto como se había planteado, de hecho el más grande de la historia. Sin embargo, de a poco se va quedando solo en la toma de decisiones. Ni siquiera el vicepresidente lo aprueba.
De momento, el presupuesto general de ingresos y egresos para el 2021 se encuentra suspendido debido a la presión social. Los legisladores se trasladaron al Teatro Nacional a sesionar, pues el Palacio Legislativo se encuentra parcialmente destruido. Sin embargo, ya se puede observar focos de manifestantes en los alrededores del Teatro Nacional, dispuestos a seguir manifestando hasta que renuncie el presidente Alejandro Yamatei. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
A las instalaciones del Ministerio Público llegaron una decena de hondureños a exigir la investigación de Hernández y su gabinete por actos de corrupción.
Necesario y urgente. Demasiado tiempo le hemos dado a ese maldito usurpador que no se merece que esté en la presidencia usurpando lo que no es suyo.
Al contrario de la reacción contra Hernández, la población brindó un aplauso en honor a los fallecidos a causa de la pandemia. Pero advirtieron que si la ciudadanía solo apoya por redes sociales, Hernández no saldrá del poder.
Que lo que por una parte nos favorece, que son las redes sociales, para poder expresarnos, desahogarnos, al final lo que hace es que la gente se haga catarsis y ya no tenga intención de venir a la manifestación.
Estos ciudadanos también izaron la bandera de Honduras con sus colores azul turquesa originales, ordenados mediante decreto legislativo, y no el azul profundo impuesta por el partido de gobierno, señalado de corrupción según los ciudadanos.
Y todas las ayudas internacionales están perdiendo porque todos los países cooperantes no quieren aportarles a este país por sus altos niveles de corrupción.
Como Orlando Hernández ha logrado su cometido, ha desmovilizado a una oposición política timorata y ha infundado temor en la ciudadanía, por eso esta cantidad pequeña de manifestantes.
La calle fue tomada por unos minutos, pero luego habilitado el paso sin ningún tipo de enfrentamiento con la policía.
Hemos estado sufriendo mucho, tanto atropello, injusticia y robo, corrupción y narcotráfico.
Hay dos convocatorias más a protestas para el próximo viernes y sábado a nivel nacional, a la espera de un mayor apoyo. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
La pandemia de la COVID-19 que aún persiste en la frontera sur de México ha venido a agudizar el contrabando de mercancías en esta zona del país. Este problema, que de acuerdo a comerciantes ha sido por años, en este 2020 se ha acentuado más, no solo por la contingencia sanitaria, sino por la entrada de caravanas migrantes.
Y bueno, el tema es que pues a nosotros como comerciantes, al comercio local establecido con las condiciones que debe ser, pues obviamente le afecta, ¿no? El que pase esa mercancía, pues ya nuestros comercios, pues ya no tienen una venta real en su mercancía.
Desde el 2018, la entrada de migrantes a través de estas caravanas afectaron la economía en el sur de México, la cual se agudizó a principios de este año con la contingencia sanitaria.
Mira, definitivamente nosotros como comerciantes nos estuvo afectando los 7 meses de la pandemia, bajaron las ventas y pues no podemos estarle exigiendo al gobierno a cada rato que nos apoye con recursos porque es algo que fue imprevisto, no estaba la pandemia en un programa o en un proyecto como muchos lo ven de esa manera, fue algo que salió de la nada, fue una contingencia mundial que afectó a importadores, a exportadores y como consecuencia a nosotros los comerciantes.
Comerciantes y empresarios piden a los gobiernos federal y estatal incentivar la economía en la región para disminuir la competencia desleal que está acabando con el comercio formal en la frontera sur de México.
La verdad sí, hemos tenido ahí algunas quejas, digo, no de vamos a decir de viva voz, pero sí sabemos detallitos que hemos tenido, que sigue pasando el contrabando y no hay una
una sanción, que esto es importante para nuestro Tapachula y siempre se ha pedido que ese contrabando no pase.
La contingencia sanitaria por la COVID-19 y el flujo migratorio han agudizado el contrabando de mercancía en la frontera sur de México, que ha afectado al comercio formal. La población y empresarios piden ayuda al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional aplique sanciones a quienes practiquen el comercio ilegal en esta zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Nueva constitución y asamblea constituyente fueron las principales frases que se leían en las pancartas de las protestas que marcaron la crisis política de Perú la semana pasada. La solicitud de la ciudadanía por modificar la Carta Magna ha tomado poder en los últimos días, tras la decisión del Tribunal Constitucional de no pronunciarse respecto al presunto uso irregular por parte del Congreso sobre la figura de la vacancia presidencial. Los primeros intentos llegan desde el Congreso, en donde un grupo de parlamentarios renunciaron a sus bancadas para formar otra denominada nueva constitución.
El quien habla y también algunos parlamentarios que conforman esta nueva bancada tienen algunos proyectos de ley respecto a la convocatoria referéndum para consultarle al pueblo el día 11 de abril al año que viene si sigue con esta misma constitución o de repente el pueblo está en contra de esta constitución.
Ya el 1 de noviembre, 8 días antes de la destitución de Martín Vizcarra, la encuestadora peruana Datum arrojó los resultados de un sondeo realizado en octubre, en donde mostraba que el 56% de los peruanos estaba a favor de cambiar la constitución de 1993, redactada durante el gobierno de Alberto Fujimori. En los últimos días, y tras el aumento de las voces a favor del referéndum, el presidente Francisco Sagasti manifestó que la creación de una asamblea constituyente deberá ser tarea del próximo gobierno y no de este, por tratarse de uno de transición.
El presidente o los políticos tienen que sintonizar lo que dice la calle. Sintonizar a la calle es escuchar al pueblo del Perú.
Las marchas pacíficas de diversas instituciones públicas y privadas que solicitan el cambio de constitución política proliferan en la capital del país, Lima. Profesores del Sindicato Unitario de Trabajadores por la Educación del Perú, SUTEP, y demás gremios anunciaron movilizaciones para los próximos días. La calma en Perú aún se mantiene lejos del ambiente político. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Amigos de La Voz en Español de Pars Today, en este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, en otro capítulo más de la serie Al-Andalus, donde conocemos los rasgos llamativos de la cultura, arte y arquitectura islámica en diferentes partes de España. Visitaremos Valencia, Sativa y Sagunto. Después les presentamos otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán. Posteriormente, el espacio político dentro de Israel con el tema Colapso del Sentir. Y cerramos con el programa Síntesis, que se trata de la corrupción en Honduras. Gracias.
Cuando se busca en Al-Ándalus, a menudo se comete el error de mirar solo en las superficies, los cimientos de construcciones que atestiguan nuestro pasado y devuelven al presente uno de los periodos culturales de mayor esplendor en el medievo de la península. Sin embargo, a veces también no es necesario mirar tan superficialmente, porque la herencia andalusí puede verse, por ejemplo, en un mapa de carreteras. Ocurre en Valencia, cuyos pueblos aún atesoran en sus nombres aquel pasado árabe de los antiguos pobladores, pero también sus rincones, que en la capital autonómica, por ejemplo, nos permiten recomponer aquella medina tan singular. Aquí empezamos hoy nuestra visita. ¿Nos acompañan?
Encontrar Al-Ándalus en Valencia es más complicado de lo que las guías nos dicen. El rastro árabe se ha ocultado entre la contemporaneidad de los edificios y apenas late en el asfalto. Pero si se mira con atención, pueden descubrirse vestigios del pasado casi en cada rincón de la ciudad, como en los naranjos que extienden sus raíces bajo los adoquines. Esta variedad fue introducida por los árabes ya en el siglo VIII, cuando asentaron las bases de su convivencia en estas tierras, donde el azar ha impregnado el recuerdo de los siglos. También el cultivo del arroz, desarrollado hasta el siglo VIII como producto de consumo individual, fue convertido en manufactura comercial por los árabes gracias a su sistema de regadío y uso del agua, canalizada en acequias. Estas, dicho sea de paso, fueron de tal utilidad que su disposición se mantuvo durante siglos, hasta el presente. Donde todos los jueves, frente a la puerta gótica o puerta de los apóstoles de la catedral, se celebra el Tribunal de las Aguas.
Está compuesto por 8 labradores valencianos, cada uno de ellos representa una acequia principal de Valencia. Entonces lo que hacen es discutir de forma oral si el agua está bien repartida. Esto es muy curioso porque hasta en la actualidad se lleva celebrando este tribunal, y este tribunal empezó hace más de 1000 años en la época árabe. De hecho, se comenta que se reúnen fuera de la catedral porque principalmente los labradores eran árabes, por tanto no podían estar en un templo cristiano. El Tribunal de las Aguas, aunque mucha gente piensa que pueden ser actores o demás, sí que es verdad que está recogido en la Constitución y tiene su valor, es decir, que todo lo que se habla y todo lo que se decide, se hace. No hace falta que se recoja en ningún papel, porque el valor de la palabra es lo que realmente lleva al cumplimiento de lo que prometen.
No hay unanimidad respecto a la fundación de Balansilla, como la conocieron los árabes, pues muchos historiadores centran la controversia en la fecha de construcción de sus murallas. Unos dicen que en el siglo XI, bajo mandato de los emires Mubarak y Muzaffar. Otros, entre ellos al-Udi, las atribuyen al gobierno de Abd al-Mansur, nieto del legendario Almanzor. Lo que sí confirman todos es que Valencia se amuralló en toda su extensión, que hoy comprende el casco histórico, y que en periodo andalusí se abrían y cerraban con 7 puertas. Hoy, lamentablemente, este recuerdo se guarda solo en documentos. Sobre el terreno no queda más que el trazado, dibujado en la mente de historiadores y documentalistas, que testiguan la presencia de muros y arcos que protegían el interior de la medina. Algunos de sus restos pueden contemplarse en los lugares más inverosímiles de la ciudad. Con este lienzo oculto en los sótanos del Colegio Mayor Doctor Peset, donde las clases se imparten ante el mejor escenario de la historia. Un pedazo del legado que asiste como espectador privilegiado al devenir de los tiempos, en su propia casa. Pero es en la Galería del Tosal donde se guarda la mayor concentración de muro. En este pequeño vestíbulo se concentra gran parte del pasado valenciano. Su contención urbana intramuros y la siempre presente ordenación del agua en este tramo ajado de acequia, por donde discurría uno de los principales canales de agua para abastecimiento de la medina.
En Valencia, la muralla árabe tenía 7 puertas de acceso. Estas 7 puertas de acceso se destruyen a lo largo del tiempo y en la actualidad quedan restos de muralla árabe. Un lugar especial es en la Galería del Tosal. La Galería del Tosal es un museo subterráneo en el que se puede apreciar parte de la muralla árabe y un arco donde podemos ver donde pasaba una de las acequias de Valencia, que se llamaba la acequia Robella. Entonces es un museo que por parte de los valencianos no es muy conocido, algunos sí que lo conocen, por supuesto, pero bueno, que es bastante interesante para conocer parte de la muralla árabe. El resto de la muralla árabe la podemos encontrar bien en una tienda, o la podemos ver incluso en una lo que fue una discoteca que se llamaba Hanax, y que ni más ni menos ese nombre le viene de la puerta que pasaba por allí, que se llamaba Puerta al-Hanax, y era una de las 7 puertas de acceso a la Valencia musulmana.
Después de la caída del Califato de Córdoba, a comienzos del siglo XI, Valencia se convierte en capital de un reino de Taifa, experimentando un importante crecimiento urbano. Durante el reinado de Abd al-Aziz se construye una nueva muralla para proteger a toda la población existente y a la que fue llegando del resto de Al-Ándalus. A partir del siglo XII, el recinto amurallado se amplía al sur y al este, incorporándose nuevos elementos defensivos como eran las torres de planta cuadrada construidas en tapial de piedra sobre basamentos de hormigón. Algunos puntos se reforzaron, como estos del Tosal, y pudo ser por este motivo que llegaran hasta nuestros días.
otros vestigios que nos quedan de la época musulmana aquí en Valencia están un tanto escondidos o bien mezclados con el mobiliario urbano, como pueden ser, por ejemplo, viviendas, colegios mayores, edificios. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando llegan los cristianos en el siglo XIII, lo que hacen es aprovechar esa muralla árabe para utilizarla de separación entre viviendas o bien para, es el caso del portal de la Valldigna, crear la puerta de acceso a la morería.
El barrio del Carmen, que creció con los arrabales de la ciudad, donde se encuentra el portal de la Valldigna, un grueso arco de sillares de medio punto enclavado en los restos de la muralla árabe. El sinuoso trazado de sus calles delata el pasado andalusí de la zona, donde residían artistas y comerciantes. Siguiendo su trazado, se llega a dos de las últimas torres que todavía pueden contemplarse, aunque con algunas dificultades, pues adolecen más que ninguna el paso del tiempo, que les ha dejado adosadas a nuevas viviendas, que, como ellas, no llevan bien el pasar de los años. Otros rincones conservan mejor la esencia andalusí, aunque disfrazada con revestimientos del futuro inmediato al legado. Ocurre en el Almudín de Valencia, un edificio construido para almacenar el trigo, cuya distribución y venta en el siglo XIV estaba al cuidado de los jurados de la ciudad.
El Almudín de Valencia es un antiguo almacén de trigo y de grano, y lo importante de este edificio es que fue construido sobre la alcazaba árabe. Por tanto, el edificio ya se construyó en el siglo XIV, en época cristiana, pero sí que tiene esa parte, digamos, musulmana, porque fue construido sobre parte de la alcazaba árabe.
De su construcción, de planta rectangular, destaca en su fachada elementos defensivos como merlones y aspilleras, propios de un recinto fortificado, efecto de la guarda y protección que se hacía del producto. En su interior presenta una gran sala central delimitada por cuatro crujías porticadas, sobre las que se apoya un paso de ronda, y bajo las cuales se almacenaba el trigo. Desde 1966, el Almudín acoge exposiciones artísticas como marco privilegiado del arte.
Aquí en Valencia los árabes llegaron en el año 711 y estuvieron hasta 1238, cuando llega Jaime I de Aragón, el rey de la corona de Aragón, y cristianiza Valencia. Entonces estamos hablando de un periodo de 5 siglos donde los árabes dejan su legado. Actualmente hay restos arqueológicos de la época musulmana que, bueno, pues están un tanto escondidos, otros están más a la vista.
Entre los escondidos, por desconocidos, se encuentran los baños del almirante. Valencia tuvo hasta 20 baños, 15 de ellos localizados en el terreno, 12 diseminados por la antigua Medina y 3 en los arrabales, aunque solo estos, llamados del almirante por su ubicación, se conservan constituyendo el mejor y más antiguo ejemplo de unos baños árabes y cristianos. Considerados tradicionalmente como el hammam de Abd al-Malik, su origen se remonta a los baños romanos anteriormente ubicados en el mismo espacio. En la actualidad, y tras haber pasado por varios usos, pertenecen al gobierno valenciano.
Han estado utilizándose ni más ni menos que aproximadamente 600 años, porque hasta 1959 estuvieron utilizándose como baños públicos. De hecho, posteriormente luego se utilizó como gimnasio, como lugar de boxeo, hasta que ya se decidió reformarlo y que sirviera de museo.
La musealización del espacio permite disfrutar de la disposición original de las estancias, formándonos una idea exacta de cómo fue su estructura y cuál era el uso de las mismas. Así, entrando por el vestíbulo, que es la sala más espaciosa del conjunto empleada para desvestirse, pasamos a la sala fría, primera del recorrido, y espacio de transición y preludio de las actividades higiénicas. Adosados a esta se han recreado el almacén y las letrinas. Y tras la visita, llegamos a la sala templada, donde se pasaba la mayor parte del tiempo. Por último, la sala caliente, desde la cual emanaba el calor a todo el conjunto, mediante un sistema de calderas oculto en el subsuelo. De su uso popular fueron también los restos hallados en la cripta de San Vicente Mártir.
La cripta arqueológica de la cárcel de San Vicente Mártir es un templo visigodo, es decir, de los años aproximadamente 6 del siglo 6, siglo 7. Entonces, bueno, ahí encontramos parte de una iglesia visigoda y en la época árabe los árabes lo utilizaron como baños públicos. Y ya en la época cristiana, Jaime I el Conquistador decidió utilizarlo como una capilla dedicada a San Vicente Mártir, patrón de la ciudad de Valencia.
Este espacio arqueológico muestra, en primer lugar, los restos de una catedral visigoda, visibles en la capilla funeraria y las dos monumentales tumbas de losas. Y en segundo lugar, el uso musulmán que del conjunto se hizo como baños palatinos hasta el siglo X. Cercano a la catedral, como este lugar, se encontraron centenares de monedas y una jarrita de cerámica datada de los siglos XI y XII. Este tesoro se compone de fracciones de dinar, piezas acuñadas de una aleación de oro, y se han identificado piezas de Yahyaj al-Mamun, rey de Toledo, o del rey Yahyaj al-Qadir.
También es muy importante que, es curioso que los... que en dos años se encontraron tres tesoros, el tesoro de la tapinería, el tesoro de Transits y el tesoro de Luis Vives, que los tres constituyen pues parte del legado árabe. Uno de ellos, por ejemplo, es una jarrita de cerámica de la época árabe y en su interior hay monedas que nos hacen pensar que el propietario de estas monedas, en épocas de crisis o en época de ataque o de peligro, guardaba estos tesoros para así posteriormente tener acceso a ellos. Entonces, bueno, esto se ha encontrado hace tan solo unas décadas, cuando en realidad pasó hace bastantes siglos.
Cerca de Valencia, guardando el camino, hallamos todavía dos fortalezas árabes, Shatiba y Sagunto. La primera fue destacada en época islámica como uno de los grandes centros exportadores de la zona, y así lo recuerda Muhammad al-Edrisi en el siglo XII. Shatiba es una bonita villa con castillos, cuya belleza y solidez son proverbiales. Se fabrica papel como no se encuentra otro en el mundo, y se expide a Oriente y Occidente. Su estratégico emplazamiento geográfico entre Valencia, Murcia y Castilla y su ubicación en altura hicieron de ella una de las fortalezas más importantes de la España musulmana. De la antigua Alcazaba sobreviven algunos restos de lienzos de muralla y torres de adobe.
Del castillo se tienen noticias desde época antigua. No exactamente noticias de una existencia, sino de referencias a una zona encastillada. Pero no hemos localizado jamás restos que nos permitan afirmar que hubo un castillo anterior al castillo medieval islámico.
El baluarte andalusí que hoy exhibe Shatiba comprende en realidad dos castillos, llamados Menor y Mayor. Ambos se extienden de levante a poniente en la cima de la montaña, unidos por fuertes estructuras militares. De ellas parten las murallas que encerraban la ciudad altomedieval, a las que se añadió más tarde un segundo circuito para abarcar lo que hoy es el centro histórico. Su importancia estratégica aumentó tras la caída de la dinastía Omeya y la subsiguiente descomposición del Califato de Córdoba.
Tradicionalmente se ha dicho que el castillo menor donde nos encontramos era previo y que el castillo mayor, situado más al oeste, era posterior. Pero realmente la construcción de ambos tiene las mismas características. Luego tenemos que pensar que se construyó a la vez. El castillo menor se encuentra hacia levante porque el castillo se sitúa sobre dos cumbres, la situada a levante, que es el castillo menor, y la situada a poniente, que es el castillo mayor. Entre ambos se van marcando sectores, diferentes espacios, para mejorar la defensa del castillo. Una vez superada la puerta de entrada principal por unas tropas enemigas, se encuentran un segundo recinto, un tercer recinto, un cuarto recinto, de manera que se puede ir defendiendo el castillo paulatinamente según se van perdiendo espacios.
Entrando por la moderna Torre del Homenaje a la izquierda, se sube al castillo menor, del cual solo quedan las fortificaciones perimetrales y las puertas. El recinto del castillo mayor no es tan antiguo y su conservación es mejor. En este hallamos la Plaza de Armas y la residencia actual construida hace unos 70 años. Al lado opuesto de la plaza está la Puerta del Socorro, construida en el siglo XIV, que en caso de asedio permitía la comunicación con el exterior a través del Valle de Bixquer. La fábrica hoy conservada es, según las zonas, de tapial encofrado, de mampostería o de sillares aparejados, en su mayoría de época islámica o del siglo XIV. La factura histórica es fácilmente reconocible en sus muros, donde las distintas fases de su construcción se hacen visibles de un modo inconfundible, permitiendo la lectura arquitectónica en función de materiales y complejidad constructiva.
La construcción original islámica es una construcción muy potente, digamos muy bien construida, con muros muy sólidos, muy difíciles de eliminar. Pero el deterioro que sufren los sistemas defensivos hace que esas partes, incluso aun siendo buenas, se estropeen. Cuando llega un momento de conflicto, si el conflicto surge de una manera puntual e inesperada, la reforma que hay que hacer en el castillo ha de ser muy rápida, con lo cual hay que recurrir a técnicas más rápidas y de menos calidad. Pasaríamos del hormigón de cal a la mampostería, de muros muy potentes a muros menos potentes, pasaríamos de un encofrado de cal y grava a tapiales. Entonces, digamos que la técnica se va adaptando a las circunstancias de cada momento, incluso partes de muro que se derriban y se reutiliza ese mismo escombro como relleno de otras partes. Cuando se miran los muros se aprecia la calidad del acabado de los muros originales, que es mucho mejor que normalmente el resto de construcciones. Se ven parches, se ven reparaciones y se ve un final más rápido, porque la circunstancia les ha forzado a construir más rápidamente y con unas técnicas de menos calidad.
El castillo de Sagunto ocupa un recinto amurallado que se extiende por el cerro de este a oeste, por una extensión de casi un kilómetro. Su historia se remonta al siglo V a.C., cuando se construye la ciudad ibérica de Arse. En el siglo VIII cae bajo el dominio árabe, y es a partir de esta época cuando el toponimio Saguntum cambia a Morbiter, denominándose más tarde Murviedro en castellano y Murvedre o Morvedre en valenciano. Denominaciones derivadas de muribeteres, muros viejos de la Edad Media. Bajo la denominación musulmana conoce un nuevo esplendor, y como resultado se construyeron baños, palacios, una mezquita y escuelas.
Todo lo que es el recinto amurallado de Sagunto, la fortaleza, en época islámica se divide en dos espacios, que precisamente son los extremos. No es hasta el siglo XI, que realmente es cuando económicamente se lo pueden permitir, que es cuando se cierra precisamente ese recinto amurallado, esa parte central, que era la que inicialmente había quedado exenta. Sagunto tiene algo especial que no es lo habitual, porque lo habitual en ese momento en la construcción es la mampostería o la sillería. Sin embargo, en Sagunto, como podemos ver aquí atrás, lo que utilizan es el tapial. Aprovechan esa base de cimentación para levantarlo con el sistema de tapial. ¿Vale? Es un sistema de construcción totalmente distinto, no es el habitual en época islámica.
Los restos de esta fortaleza, que se extiende a lo largo de casi un kilómetro, fueron ya testigos de la lucha que mantuvieron los saguntinos con Aníbal y base de las posteriores construcciones de sus distintos moradores. Íberos, romanos, godos, árabes, todos dejaron su impronta, hoy reconocible en las siete plazas en que puede seccionarse el monumento. La plaza de Almenara, denominada Saluquia por los árabes, es la más oriental. En ella se pueden ver aljibes, pavimentos romanos y construcciones de las más diversas épocas. La Plaza de Armas o de Santa María Magdalena constituye el núcleo principal del castillo, y en ella se aprecian restos del foro romano. La Plaza de la Conejera formó parte del Albacar de los árabes. También recibe la denominación del Snow Pillars, debido a un antiquísimo aljibe situado en su ángulo norte. Se accede a ella a través de la Plaza de Armas y constituye el recinto más elevado del castillo. Otras tres plazas, del 2 de Mayo, de San Fernando y de Estudiantes, completan la disección del castillo. Quedamos por terminada cuando alzamos la peculiar atalaya que se divisa en uno de los cerros de la Sierra Calderona, desde la que puede contemplarse el mar.
Sagunto está en un enclave privilegiado. Estás en ese cruce de vías, tienes un puerto marítimo y tienes unos sistemas defensivos. Entonces, para Sagunto, Sagunto para ellos se convierte en un lugar importante, sobre todo también lo que comentábamos, las reseñas que ellos tienen en ese momento, cómo ven Sagunto, que siguen mencionando, es una ciudad islámica, pero mencionada a los demás como una ciudad romana, porque lo que son los edificios romanos, muchos de ellos todavía están en pie, y es algo que les llama la atención y les fascina al mismo tiempo.
La reutilización de los espacios no es nueva en un emplazamiento musulmán. En este castillo puede verse desde la estructura del conjunto, levantado sobre una fortaleza ibero-romana, hasta el empleo de los materiales para adaptarlos a propias construcciones. Tal es el caso de la primera plaza, donde se ubican unos antiguos baños árabes, en su origen, centro del Foro Romano.
En el Foro Romano, a través de los yacimientos arqueológicos, de lo que son las excavaciones, se reutiliza, ¿vale?, la construcción romana. Lo que hacen es levantar el pavimento, lo que es el enlosado del Foro Romano, y ellos ahí precisamente aprovechan la roca de la montaña y levantan ese suelo porque no es una cimentación sólida. Ellos siempre necesitan construir sobre algo sólido. Las piedras del foro les vienen que ni pintadas porque no necesitan ya volver a cortar, están cortadas ya, y para hacer realmente unos muros muy gruesos, también para evitar el frío en los baños, porque esa sería la zona, lo que sería la salida. Estarían los baños, ¿vale?, los baños de agua fría, habría baños de agua caliente, el espacio, el habitáculo en el cual tú podrías cambiarte de ropa, incluso se sabe que fue una parte también de enterramiento islámico, ahí hubo una zona de enterramiento islámico.
La puerta principal se hallaba en otro extremo, donde se enlazan los dos recintos a través de un muro fabricado en tapial, aprovechando los basamentos íberos. Este acceso fue cerrado en el siglo XIV, abriéndose el paso en la puerta que utiliza hoy el turista para acceder a este capítulo de la historia. Los dos recintos que acogen las murallas, aunque separados, forman parte del mismo conjunto. No fue así en un principio, cuando el aprovechamiento del espacio y el tardío desarrollo de la ciudad imposibilitaron una edificación completa.
Al principio, como se reutilizan los espacios, se asientan en ese espacio y en el otro. Viven enfrentados. No, enfrentados me refiero a nivel de espacios. Y es como os comentaba, en el siglo XI, cuando ya comercialmente hay una dinamización económica, hay dinero para poder terminar de cerrar el espacio, lo que hacen es cerrar el espacio central de la fortaleza, por lo cual les queda una fortaleza totalmente ya cerrada. Ya no hay espacios vacíos intermedios, ya es todo una.
En el exterior cohabitan restos andalusíes con cimientos pasados y construcciones futuras, que enriquecen el legado con muestras como grabaciones en el muro de un soldado que mostraba el paso de las horas en sus guardias con ilustraciones e inscripciones hoy casi borradas.
La mayor parte de la muralla que queda en Sagunto es islámica, aunque está construida sobre la parte ibero-romana, que también se percibe perfectamente, ¿vale?, pero la mayor es islámica. Es de lo que más queda, que es lo que ellos denominan como los hims, las murallas. Al igual que en la zona al lado, donde podía estar precisamente ese alcázar, ¿vale? Hay lo que es también la otra parte de muralla, que también continúa siendo tapial, que está precisamente rodeando la Saluquia. Ahí se percibe perfectamente ese tapial. También se conserva íntegra, más como edificios o como estructuras, no queda.
Sin embargo, los documentos hablan de un esplendor reconocido por viajeros e historiadores. Y a su importancia histórica fue otorgado el título en 1931 de Monumento Nacional.
Cuando se han visitado tantas fortalezas, se tiende a pensar que todas son iguales. Sin embargo, cada una de ellas conserva un rasgo que la distingue de las demás. La de Sátiva, por ejemplo, es la enigmática construcción de sus dos castillos, el mayor y el menor, paralela y similar. Y la de Sagunto es ese doble recinto doblemente amurallado para albergar a la población en caso de asedio. Por eso, no nos cansamos de visitar cuantas fortalezas sean necesarias para componer este puzzle andalusí. Seguiremos en nuestro próximo programa.
visitando los museos de Irán.